Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Espero que estén muy bien allá en sus casas. Hoy estaremos dando continuidad al estudio de la carta de Santiago. Ahora estamos ya en el capítulo 3. Vamos a estar estudiando los versículos 1 hasta el versículo 12 del capítulo 3 de Santiago. Leemos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos también todo su cuerpo, mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y, sin embargo, se jacta de grandes cosas. Mirad, ¿qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego? Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre vuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de la vida. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas y una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Señor, gracias esta mañana porque nos das el privilegio de poder abrir tu palabra y escudriñar en esta, mi Dios. Yo te pido que prepares el corazón y la mente de cada una de las personas que estarán recibiendo este mensaje para que tú seas mostrándonos un camino mejor y que podamos entender la importancia del uso correcto de nuestra lengua y el peligro que conlleva no usarla correctamente, mi Dios. Yo te pido que pongas las palabras adecuadas en mi boca para yo compartir tus verdades con amor y que este tema sea uno que quede bien claro en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros y lo podamos aplicar a nuestras vidas para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Santiago nos ha venido enseñando a lo largo de estos días que hemos estado estudiando acerca de temas que son esenciales para la vida cristiana. La semana pasada estudiamos acerca de la relación entre la fe y las obras. La verdadera fe, dijimos, está acompañada de obras que la hacen evidente. O sea, la fe es justificada, se hace evidente, se hace notoria por medio de las obras. Y así una de estas evidencias de que nuestra fe es genuina se ve también en la manera en la que nosotros hablamos, en la manera en la que nosotros utilizamos nuestra lengua. Y por eso Santiago pasa de hablar de la fe y las obras a hablar de la lengua y del peligro que conlleva no usarla correctamente, porque él cree que una evidencia de la fe genuina es el uso correcto de la lengua. La lengua es vista en la Biblia como un órgano al cual es necesario tener muchísimo cuidado. Pablo, refiriéndose a las personas en su depravación pecaminosa, él dice en Romanos 3, versículos 13 y 14, que sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Pablo tiene claro que la lengua es un órgano muy, muy peligroso. Y él dice que en una persona que no tiene a Cristo es verdaderamente así de dramático lo que es la lengua. Sepulcro abierto, engañan de continuo, veneno de serpiente, llena está su boca de maldición y amargura. Por otra parte, Isaías, al verse rodeado de la gloria y la santidad de Dios, él quedó convencido de su propia pecaminosidad e inmediatamente lo relacionó con su lengua. En Isaías 6:5 dice: ¡Ay de mí! porque perdido estoy. Pues soy hombre de labios inmundos y en medio y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Isaías tiene la presencia de Dios enfrente de sí mismo. Inmediatamente reacciona dándose cuenta de su culpabilidad, dándose cuenta de que estaba no viviendo correctamente, o sea, su pecaminosidad fue expuesta. Y lo primero que dijo, soy un hombre de labios inmundos, o sea, te dio cuenta que su lengua era probablemente una de las grandes causas de su pecado. Lo cierto del caso es que si nosotros somos hijos de Dios, debe de haber un cambio en nuestra conducta, un cambio en nuestra manera de vivir y un cambio en nuestra manera de hablar. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, y voy a leer varios versículos, del 1 y el 2, luego el 5, luego el 8, y luego el 15, 16 y 17. Él dice así, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Ese era el versículo 5. Ahora el versículo 8. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojos, malicia, maledicencia, lengua soez de vuestra boca. Y versículos 15, 16 y 17 dice, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados a un solo cuerpo. Sed agradecidos, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Para nadie es un secreto lo peligroso que es hacer un uso inadecuado de la lengua. Pablo está diciendo acá en Colosenses capítulo 3, que si ya nosotros hemos resucitado con Cristo, si somos hijos de Dios, nuestro enfoque es buscar las cosas de arriba, y eso debe de cambiar nuestra manera de vivir. Debemos de desechar la fornicación, las impurezas, las pasiones, los malos deseos, las avaricias, la idolatría. Todo sacarlo de nuestro cuerpo, y esas malas maneras de hablar deben también ser sacadas de nuestro cuerpo, para que sea que nosotros vivamos y hagamos todo para la gloria de Dios, dando gracias por medio de Jesucristo a Dios el Padre. Santiago nos enseña en estos 12 versículos acerca de este tema tan importante. Y lo primero que nosotros vemos en los versículos 1 y 2, o en la primera parte del versículo 2, es el potencial que tiene la lengua para ser una causa de condenación para nosotros. Y debemos de tener mucho cuidado al estudiar esto. El versículo 1 y el 2 en la primera parte dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos tropezamos de muchas maneras. En aquellos días de Santiago era muy prestigioso ser un maestro. Eran parte de una élite que era vista como un gran prestigio. Eran muy respetada. Eran personas a las que les gustaban muchísimo los elogios de la gente. Jesucristo les refuta esto en Mateo capítulo 23, versículos 2, 5 al 7. Dice, los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, versículo 2, Mateo 23. Luego versículo 5 al 7 dice, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Se entiende en las Escrituras que aunque alguien no fuera un rabino, era posible darle un lugar para enseñar o para participar también. Pablo en 1 Corintios 14 dice, ¿qué hay que hacer, hermanos, pues? Cuando os reunís, cada cual aporte, salmo, enseñanza, revelación, lengua o interpretación, que todo se haga para edificación. Entonces, lo que estamos viendo acá es que no solamente en aquellos días, sino también en nuestros días, era normal que las personas participen en la enseñanza o en algunas otras actividades. Pero también Jesucristo está diciendo el peligro que corrían los maestros, porque ellos les encantaba ser maestros por los beneficios, por la honra, el honor que recibían de parte de las personas. Hoy en día las iglesias también permiten la participación, y la de nosotros siendo una de estas, también en labores de enseñanzas, por ejemplo. Tenemos maestras y maestros de niños, maestros de escuela dominical, tenemos a personas enseñando a otros lo que están aprendiendo en la iglesia, personas que están participando en la lectura de las palabras, de la palabra, etcétera. Todas estas personas, de alguna manera, están teniendo un rol, un papel que tiene que ver con la enseñanza de las palabras, de la palabra. Cuando Santiago advierte, no os hagáis maestros muchos de vosotros, no está tratando de desalentarnos para ya no transmitir a otros el conocimiento que nosotros tenemos sobre la escritura o sobre las escrituras. Santiago no quería estorbar a los que se dedican a la enseñanza de la palabra de Dios. Lo que Santiago tenía en mente era que aquellos que tengan ese llamamiento divino, ellos necesitan probar verdaderamente su fe, estar seguros si verdaderamente son salvos. Él ya había dicho en el capítulo 1, versículo 26, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Él quiere que las personas que van a utilizar la palabra de Dios para enseñarle a otros, se aseguren de que ellos están verdaderamente usándola correctamente, están refrenando su lengua y están utilizándola solamente para la gloria de Dios. Perdón. Por supuesto que Dios desea que su palabra sea compartida en todo tiempo. Pero Dios desea que su palabra sea compartida con fidelidad, no como yo deseo. Así lo dice Jeremías en el capítulo 23, el versículo 28, hablándole a los falsos profetas que hablan en nombre de Dios, pero él les dice, si usted tiene un sueño, o sea, si usted dice que usted tiene la palabra, pero es un sueño, entonces comparta su sueño. Pero si usted tiene la palabra de Dios, dice, el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad, dice Jeremías en el capítulo 23, versículo 28. Santiago advierte a las personas que están en posición de compartir la palabra de Dios, que el mal uso de sus lenguas, al no ser fieles al hablar la verdad, trae juicio más severo. Versículo 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. La lengua tiene el potencial de juzgar a las personas, de emitir juicio. Cuando compartimos la palabra de Dios, nos convertimos en voceros de Dios. Hablamos de parte de Dios. Lamentablemente, hoy en día hay muchos que comercian con la palabra de Dios. Pablo dice en 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo dice, nosotros los verdaderos creyentes no podemos ser como esos que comercian con la palabra de Dios, sino que cuando nosotros abrimos nuestra boca, hablamos de parte de Dios. Y no solo de parte de Dios, sino también delante de Dios. Él nos está viendo al hablar y debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros compartimos la palabra de Dios. Esto no solamente aplica para los predicadores. Todos tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio y enseñar a otros. Por supuesto que no todos tenemos el llamado a predicar en los mismos contextos. No podemos comparar el llamado a predicar que tiene un pastor en la iglesia con el que tiene una mujer, una persona que está llamada a enseñar a los niños o a otras personas. No es que el uno sea más importante que el otro, no, sino que somos llamados en el orden de Dios en contextos diferentes, pero todos somos llamados a predicar. Y Mateo capítulo 28 en la Gran Comisión, versículos 18 al 20, deja esto muy en claro. Dice que acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos compartimos la responsabilidad de cuidar nuestras palabras. Todos tenemos la responsabilidad de hablar el evangelio y enseñar a las otras personas. Y si no lo hacemos, estamos siendo negligentes y desobedientes a la palabra de Dios. Pero todos debemos de tener cuidado cómo compartimos y la responsabilidad que tenemos al hablar la palabra de Dios. Debemos de tener mucho cuidado de hablar la palabra de Dios con fidelidad a las otras personas. Nuestro cuidado ha de estar fundamentado en el hecho de lo que dice el versículo 2 en la primera parte, porque todos tropezamos de muchas maneras. El mismo Santiago dice, y se incluye él mismo, que él debe de tener cuidado, porque todos tropezamos de alguna manera. Hasta este punto nosotros hemos aprendido que nuestras palabras podrían traer juicio a nosotros. Nuestro deber es hablar con fidelidad la palabra de Dios. El peligro es genuino. Pablo lo reconoce en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 7. 1 de Timoteo 1, versículos 3 al 7. Dice: como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñan doctrinas, que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia, de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no teniendo lo que dicen, no entendiendo lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pablo dice: tenga mucho cuidado, porque hay muchos que hablan y ni siquiera entienden las cosas que dicen. Y además, Pedro y Judas ofrecen advertencias muy fuertes contra maestros heréticos o falsos. En 2 de Pedro capítulo 2 versículos 1 al 3 dice: pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías, mentiras destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, y en su avaricia se explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Judas también en los versículos 8, 10 y 16 dice estas palabras: no obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Versículo 10. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden, las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Versículo 16. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones. Hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficios. Otra vez, personas que mal utilizan la lengua, y esto es un peligro que acarrea juicio. Y por último, Pablo, en 1 Timoteo 6, versículos 3 al 5, dice: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina que es conforme a la piedad, está entonces envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Es terrible verdaderamente lo que hablan estos escritores, estos autores de la Biblia, en contra del mal uso, el mal empleo de la lengua. Es algo muy peligroso. Entonces, número uno, cuidado con lo que enseñamos. Cuidado con lo que le decimos a otras personas utilizando la palabra de Dios. Y número dos, cuidado con lo que nos enseñan. El cuidado no es solamente con lo que enseñamos, sino también con lo que nos enseñan. Así que la lengua tiene el potencial de traer juicio a nosotros. Debemos de cuidar mucho lo que hablamos y la fidelidad con la que enseñamos. Además, la lengua tiene poder para controlar. Versículos 2 en la segunda parte hasta el 5 dice, si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque incendia tan pequeño fuego. La capacidad tan grande que tiene la lengua de controlar se queda en evidencia en las palabras de Santiago, que tienen una connotación negativa. Él dice, si alguno no tropieza en lo que dice, entonces es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. La realidad es que no podemos controlar al 100% nuestra lengua. Por ese poder controlador que tiene esta sobre nosotros, es que tenemos la tarea de mantenernos de mantenerla bien vigilada. Si fuéramos capaces de refrenarla completamente, podríamos llegar a ser perfectos o podríamos ser perfectos. Luego Santiago utiliza tres ilustraciones para que entendamos cómo un miembro tan pequeño podría controlarnos si le permitimos. La primera es la de un caballo que dice que con un freno es capaz de controlar todo su cuerpo. En el versículo 3. La segunda es la de un barco, una nave grande que es guiada por un timón muy pequeño. Y la tercera es la de una llama muy pequeña que puede incendiar un gran bosque. Y él termina diciendo, de la misma manera, la lengua podría controlarnos para bien o para mal, podría ser peligrosa verdaderamente. Solo hay una manera de lograr que la lengua controle nuestras vidas de manera positiva, y la encontramos en Colosenses 3, 16 y 17. Él dice, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando a Dios con acciones de gracias en vuestros corazones, y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Solamente cuando la palabra de Dios satura nuestras vidas y cuando hacemos todo lo que hablamos, lo que decimos, lo que hacemos para la gloria de Dios, entonces la lengua podría controlarnos de una manera positiva. Yo creo que esto equivale a decir que nosotros debemos de saturar nuestra mente y pensamientos con la palabra de Dios, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, con acciones de gracias, y hacer que nuestras vidas, acciones y palabras sean todas para la gloria de Dios. Pero Santiago no ha terminado. Ahora quiere mostrar lo perversa que puede ser la lengua. En los versículos 6 al 8 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestras vidas. Porque todo género de fieras, de aves, de reptiles, de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. El punto de Santiago aquí pasa de que entendamos que la lengua tiene poder para controlarnos, y ahora se centra en lo diabólica y perversa que esta puede ser para nosotros. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. está puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo, es incendiada por el infierno e inflama el curso de nuestras vidas, dice Santiago. La lengua recibe una influencia diabólica que trata de incendiarnos desde adentro. Si le permitimos, esta podría incendiar o contaminar todo el curso de nuestras vidas. Santiago está verdaderamente interesado en que los hermanos entiendan que los chismes, el hablar de otro, las cosas que no edifican, están influenciadas por el mismo infierno. Pueden incendiar, pueden destruir todo el curso de nuestras vidas si fuera el caso. Proverbios capítulo 26, versículos 18 al 22 dice, como el enloquecido que lanza teas encendidas y flechas de muerte, así es el hombre que engaña a su prójimo y dice, ¿acaso no estaba yo bromeando? Por la falta de leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso se calma la contienda. Como carbón para las brasas y leña para el fuego, así es el hombre rencilloso para encender contiendas. Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos, penetran hasta el fondo de las entrañas. Cuando el proverbista dice que son como bocados deliciosos, no está diciendo que son buenos, sino que es fácil que nos guste el chisme. La manera en la que Santiago presenta a la lengua es como un fuego sin control. Y un fuego sin control es muy peligroso. Pero además Santiago nos da otra analogía para que nos quede muy claro el punto. Él dice, todo género de fieras y de aves, de reptiles, de animales marinos se puede domar. Y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. La compara con una fiera indómita, una bestia que es incapaz de ser domada. Así ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento. Y por si fuera poco, dice, está llena de veneno mortal. El Salmo 140, versículo 3, está de acuerdo con Santiago cuando dice, aguzan su lengua como serpientes. Veneno de víbora hay bajo sus labios. Esa es la realidad y el peligro de la lengua. La lengua está contaminada. Terminando los últimos tres versículos, vemos esto muy claramente. Está contaminada al punto que puede llegar a ser muy peligrosa. Dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así, dice Santiago. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas y una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. La contaminación hasta la cual podría hacernos llegar la lengua está descrita en los versículos 9 al 10. Dice, con ella bendecimos a nuestro Dios y Padre. Con ella maldecimos a los hombres que han sido creados a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Pueda que con nuestra lengua hoy estemos aquí adorando a Dios, pero más tarde estemos maldiciendo a una de sus criaturas, abriendo nuestra boca sin medida, sin cordura, con engaño, con chismes contra otra persona. Esto no puede ser así, exclama Santiago. Llegando al final de su discurso acerca de la lengua, Santiago dice, les estoy describiendo lo que es la lengua y el daño que este podría causar. Pero eso no ha de ser así para los hijos de Dios. Versículos 11 y 12, él dice, ¿acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas y una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Si somos hijos de Dios, nuestros frutos han de ser dignos de nuestro llamado. Así lo dice Pablo en Colosenses 3, 1 y 2. Luego versículo 5 y versículo 8. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia que es idolatría. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestro vuestras bocas. Pablo dice, no podemos seguir así. Si ya hemos resucitado con Cristo, debemos entonces refrenar nuestra lengua. El pecado ha perdido el dominio sobre nosotros si nosotros ya hemos resucitado con Cristo. Podemos refrenar nuestra lengua y usarla para la gloria de Dios. Pablo dice en Romanos 12, versículos 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, que es bueno, aceptable y perfecto. Ya no más dejen que su lengua sea un influenciada por el mismo infierno, sino preséntenla como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese debe de ser la vida de nosotros todos los días. Es un trabajo difícil, pero Dios nos capacita para lograrlo. El cristiano que alcanza la madurez es uno que entiende el peligro de mal usar sus palabras. Cada día más va dominando su lengua. Ya no somos como antes, ahora somos nuevas criaturas. Si nuestra vida es saturada y guiada con la palabra de Dios, nuestra lengua también estará siendo domada. Y eso es lo que Santiago quiere que nosotros aprendamos en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que podamos dominar nuestra lengua y usarla para la gloria de tu nombre, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.